Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A un gran corazón, ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. León Tolstoy. Muy buenas tardes. El viernes 140 personas murieron cuando intentaban llegar a Canarias. 140 sueños rotos. Un cayuco que transportaba 200 personas se hundió frente a la costa senegalesa. El cayuco sufrió una explosión y los pescadores de la zona consiguieron rescatar a 60 personas. Es el naufragio más mortífero registrado este año. Duele conocer estas muertes y estas historias. Duele conocer que los que triunfan y llegan a Canarias son hacinados en condiciones infrahumanas, como denuncia la red Migrantes con Derechos, que lo califican como condiciones indignas de un Estado de Derecho y de una sociedad de bienestar. Pero duele aún mucho más ver la indiferencia de las autoridades y también nuestra indiferencia, ¿por qué no decirlo? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo nos hemos acostumbrado a ver estas noticias? Son personas, y esto es lo primordial, lo más importante, que nadie venga con excusas de la pandemia actual ni con el supuesto miedo a un efecto llamada si se les cuida bien, no. Los derechos humanos y la dignidad de las personas deben estar por encima de cualquier otra prioridad. Y es un drama que en esta ruta ya hayan muerto 414 personas. 11.000 personas llegaron a Canarias, posiblemente explotados por las mafias, y ahora se encuentran con la indiferencia como respuesta. Hoy nos unimos a la red Migrantes con Derechos y su llamada al papel fundamental de la ciudadanía para que no se caiga la indiferencia y el silencio cómplice con la realidad de exclusión social de las personas migrantes, y que legitima, como dice Papa Francisco, la cultura del descarte. Jesús, Luisa, ¿qué están? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues mira, el otro día me preguntaba alguien si es lo mismo el día 1 que el 2 de noviembre. Sí, porque pensamos siempre en el cementerio, en la visita a nuestros seres queridos, pero hoy es el día en el cual conmemoramos a todos los que ya han alcanzado la santidad, ya están en el cielo. Esto ya viene desde en la Iglesia de Oriente. Ya lo hablan los grandes padres de la Iglesia, y luego después cuando el Partenón, el emperador Focas de Oriente, dio al Papa el Partenón antiguo de las divinidades romanas, se consagró a la Virgen ya los santos mártires. Después se fue pensando con el paso del tiempo, ¿y por qué no también el resto de aquellas personas que han muerto sin ser mártires que no se conocen? Entonces de ahí deriva en la fiesta que conocemos del Día de Todos los Santos. Es la Iglesia triunfante la que está en el cielo. Luego después, mañana, lo que tenemos es la conmemoración de los fieles difuntos. Propiamente los fieles difuntos son los benedictinos y sobre todo San Odilon, en el gran monasterio de Cluny, los que tomando aquella realidad de los macabeos que dice que Judas Macabeo en el Antiguo Testamento oró e hizo una colecta por los difuntos para pedir por ellos, desde el dogma de la existencia del purgatorio para aquellas almas que son las ánimas del purgatorio que decimos que han muerto en pecado venial pero que se tienen que purificar, aplicamos el día 2, que es propiamente la Iglesia purgante, y tenemos a partir de ese día el novenario de ánimas. Y después estamos nosotros, que somos la Iglesia militante, que somos los que vamos peregrinando hacia Dios por esta vida.
Las tres iglesias unidas.
Las tres iglesias, por eso la comunión de los santos. Y por fin, dos santos a destacar también en esta semana. Tenemos, el día 3, tenemos a mi medio paisano, que es San Martín de Porres, porque es hijo de padre burgalés y madre mulata, que vivió en un convento como un lego dominico, y sobre todo un santo de gran devoción para mí, porque su humildad de estar ahí viviendo de esa manera, esa fue su forma de santidad. Y al día siguiente, un cardenal, San Carlos Borromeo, muy unido a San Felipe Neri, que sobre todo se dedicó a los pobres y a los más necesitados.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Nos vamos a Roma, las 2:09, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy el Papa nos habla de las bienaventuranzas y el Papa Francisco le gusta mucho el tema de la mansedumbre, y además otra vez nos invita a ir contracorriente.
Sí, sí, desde luego esta invitación a ir contracorriente nos viene especialmente hoy de maravilla para tomar ejemplo de todos los santos que han sabido vivir su existencia entre alegrías y sufrimientos, decía el Papa, poniendo en práctica las bienaventuranzas, especialmente dos en las que se ha fijado hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El Papa explicaba que parecen palabras contradictorias porque el llanto no es un signo de alegría y de felicidad, pero fueron personas que a pesar de todo confiaron en el Señor, al igual que sucede con las personas mansas, humildes, explicaba el Papa, que tienen dominio de sí, que dejan sitio al otro, que lo escuchan, que respetan su forma de vivir, ¿no? Dos bienaventuranzas, por lo tanto, que vivían los santos que recordamos hoy y que además nos recuerdan la llamada universal a la santidad. La solemnidad de hoy, que celebra a todos los santos, nos recuerda la vocación personal y universal a la santidad y nos propone los modelos seguros de este camino que cada uno recorre de manera única e irrepetible. Ser santo, por lo tanto, Álvaro, es ir contracorriente, que tampoco es que sea muy fácil, y como nos aconsejaba el Papa, optando por vivir la mansedumbre y la misericordia.
Y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco vuelve a recordar lo que está ocurriendo en Karabaj.
Sí, sí, desde luego ha vuelto a reiterar, y ya es la tercera vez, la necesidad de que armenios y azerbaiyanos negocien de forma sincera para lograr una paz duradera en ese enclave tan complicado de Nagorno-Karabaj, que sigue provocando víctimas y cuantiosos daños materiales a infraestructuras y a lugares de culto.
Es trágico.
Es trágico. Renuevo un llamamiento a las dos partes del conflicto para que garanticen cuanto antes el cese del derramamiento de sangre y se comprometan a una negociación sincera para lograr la paz estable en la región con la ayuda de la comunidad internacional.
Con el ayuda de la comunidad internacional.
Y el Papa Álvaro tampoco se ha olvidado y ha pedido oraciones por las familias de las víctimas, de los afectados en el último terremoto que ha tenido lugar en el Mar Egeo, y por supuesto se ha unido a todos los que en estos días se acercan a los cementerios a recordar a sus seres queridos en el respeto de las medidas de prevención de contagios por la pandemia, que es algo que el Papa ha pedido que también se tenga en cuenta.
Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, buen plancho y arrivederci.
Bueno, ya escucharon al Papa, no hay que olvidar este conflicto en Karabaj. Y aquí, ya lo saben, no lo hacemos. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Esta semana he tenido ocasión de hacer una entrevista muy particular y muy impresionante. El obispo armenio Bagrat Galstanian, al inicio de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia por el territorio de Nagorno-Karabaj hace ya un mes, dejó su diócesis y se fue al frente a dar soporte espiritual y material a los soldados. Está viviendo en las trincheras. Cuando llega para hablar conmigo por videollamada desde una base militar, su aspecto es el de un hombre que lleva días o semanas sin pegar ojo. Cansado y entristecido, esa mañana ya había enterrado a varios soldados, visitado a civiles escondidos en búnkeres del bombardeo enemigo y pasado por un par de trincheras para abastecer de oración, compañía, comida y logística a los soldados armenios. Es la primera vez en mi vida que hablo con un obispo que está en primera línea de batalla y lo primero que le pregunto es qué hace un hombre de Dios en el frente.
It is our natural place to care and support and pray with the with all those who are in a dangerous, with our soldiers, with the civilians who are in a dangerous situation.
Es nuestro lugar natural, cuidar, apoyar y rezar con aquellos que están en peligro, con los soldados, con los civiles. Nuestro papel es el de dar apoyo espiritual, animarles, cuidar de ellos en lo que necesiten. Hay muchas necesidades, es un compendio de necesidades, no solamente una o dos. Incluso estamos bautizando a soldados que están luchando en primera línea de combate. Asegura no tener miedo. Los armenios llevan viviendo 30 años en una guerra intermitente por la independencia de este lugar, de Nagorno-Karabaj, como lo llaman ellos, la República de Artsaj, una población asignada por Stalin a dedo a Azerbaiyán, pero poblada desde hace siglos por cristianos armenios. De hecho, la zona está llena de monasterios del siglo IV. Somos cristianos, creemos en la resurrección y seguimos los pasos de nuestro Señor, y también creemos en la lucha y defensa de nuestra dignidad, de nuestros derechos humanos y de nuestra autodeterminación, asegura el obispo.
Bueno, es difícil llevar paz en medio de la guerra, ofrecer testimonio, ¿no?, en medio del conflicto.
Bueno, en un momento de la conversación se enciende, reclama por una vez a la comunidad internacional que alce la voz ante el sufrimiento del pueblo armenio, que ya vivió el primer genocidio del siglo XX a manos de los turcos. Asegura que se ha intentado en tres ocasiones un alto el fuego y que sus enemigos lo han violado, y pide ayuda ante la evidente diferencia numérica. En Armenia viven 3 millones de personas y en Azerbaiyán 10. Asegura que solo se terminará la guerra si las grandes potencias toman medidas severas para frenar este derramamiento de sangre.
Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, bla, 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 bla. Miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I love the way it flows. I love the way it grows.
Fin de semana de Todos los Santos y Fieles Difuntos, confinados y sin casi poder salir. ¿Qué se puede hacer este fin de semana? Pues, por ejemplo, ver una buena película que tenga que ver con los santos, con los difuntos, incluso, ¿por qué no?, con la muerte, con el terror, con el miedo. Ahora bien, ¿qué película? Porque hay de cada cosa. Así que, para no equivocarme, vamos a preguntar a los que saben. Hablamos con Lucía González Barandiarán, Premio Bravo 2019 de la Conferencia Episcopal Española en la sección de cine. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, una película...
Pues encantada de estar con vosotros.
Mira, una película con valores para este fin de semana, te pregunto, temática sobre la muerte o el mal, los santos, te lo estoy poniendo difícil. ¿Qué me recomiendas?
Pues, a ver, yo creo que hay algo que puede englobar todo, pero lo importante es siempre saber ver con criterio, ¿no? Ahora está habiendo un montón de propuestas que veremos todos, ¿no? Pues desde las salas de cine, que siguen abiertas, en las grandes plataformas. Todos nos ofrecen thrillers, películas de terror, y bueno, es el género estrella, ¿no?, de este fin de semana, pero la realidad es que este es el puente de Todos los Santos, no el de los ni diablos, ni exorcismos, ni nada parecido, ¿no? Entonces, con Bosco Films teníamos una propuesta que nos guardamos durante varios meses precisamente porque la creíamos oportuna para enseñarla durante este fin de semana. Y es verdad que habla de algo muy importante, que es lo dice en una frase la película, pero lo dijo también Pablo VI, y es que el mayor éxito del diablo es hacernos creer que él no existe, ¿no? Uh-huh. Y creo que efectivamente eso es lo que pasa en Halloween, que todos nos se está exportando... pues esta tradición norteamericana de disfrazarte de diablo, a la vez de Drácula, a la vez de calabaza, como si todo fuera lo mismo, que es ficción. Uh-huh. Pero creo que es muy importante que efectivamente se dé a conocer que el diablo existe, que el mal existe, y que existe con una serie de...
Y de eso trata esta película de la que queremos hablar. Éter, que está ambientada precisamente, ¿no?, entre Rusia, Austria, Polonia, en el inicio del siglo XX, previo al gran mal, al horror, ¿no?, de la Guerra Mundial.
Justo, justo. Es para quienes conozcan Fausto, es una historia bastante parecida. Es la historia de un médico militar que empieza a utilizar la medicina, que yo diría que también es algo bastante actual, ¿no? O que nunca pasará de moda, en lugar de para fines buenos, para sacar la parte más animal del hombre, ¿no? Empieza a investigar con éter, que es por eso el título de la película, que descubre que el éter, antes de que se empiece a utilizar para temas médicos, en sus inicios, él lo utiliza para anular la voluntad del
porque,
hombre, ¿no?
Porque y el hombre... el protagonista es malo, 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 malo.
Malo, malísimo. Es malo, malísimo. Y eso perturba mucho. Yo la primera vez que la vi en el cine, tengo que reconocer que... porque cuando vas buscando propuestas, ¿no? Hay mercados de cine donde tú puedes verlas, ¿no? Y yo, esta película es polaca. Y me metí solo porque conocía el nombre del director de cine y sabía que era católico. Y no vi ni la sinopsis, no sabía nada de la película. Entonces, a medida que yo iba viendo, digo, no lo puedo creer, pero qué malo, 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 malo. Entonces,
¿pero dónde me he metido, no? Pensaría, ¿pero dónde me he metido?
¿Dónde me he metido? Efectivamente, y decir, ¿pero cómo se puede ser tan malo y cómo lo puedes contar? O sea, es verdad que lo hace de un modo muy elegante. No enseña nada, que creo que eso es muy importante, pero te lo insinúa todo, ¿no? Y ves el mal sin mostrarlo, sino solo te lo hace entender.
Bueno, estamos hablando de una película que está claro, ¿no? Que no es para niños, pero creo que sí se puede ver con adolescentes, ¿no? Porque puede servir para abrir un debate, quizá.
Justo, a partir de 15 años yo creo que es la edad perfecta, porque efectivamente trata muchos temas, ¿no? O sea, ¿dónde está el mal? ¿Qué es el mal? O sea, ¿dónde están los límites de la ciencia? Debemos, os escuchaba, ¿no? Justo antes de entrar yo ahora con vosotros, que hay que defender la vida. ¿Qué implica la vida? Desde el principio hasta el final. Todas esas cosas están en debate, pero el argumento de fondo es, primero, que el mal existe, y lo segundo y más importante es que la última palabra siempre es de Dios. Entonces, si no, no sería una película Bosco, debo decir, de Bosco Films. Si no hay esperanza, no habría sido para cualquier otra distribuidora. Pero...
Claro, no vamos a destrozar la película, porque hay que verla hasta el final, pero solamente decir que... Quizá es un final de esos que dices, va, cuadra todo.
Exacto, exacto. Hay que aguantarla hasta el final, que es lo que me pasó a mí. Que dije, no puede ser. Si este hombre que conozco efectivamente es un hombre recto, tiene que dar la vuelta por algún lado.
Hay que decirle a nuestros oyentes, confiar en Lucía. Aguantar hasta el final.
No, en mí no, en el director. Aguantar, porque solo así, yo salí flotando y espero que la gente cuando la vea, también.
Bueno,
o sea,
¿y cómo, dónde, cuándo podemos verla?
Pues mira, está en alquiler online, en la web de Bosco Films, boscofilms.es. Ahí se puede entrar y de hecho, ya accedes a la página directa para el alquiler. Lo bueno, tienes 48 horas para verla desde el momento en el que se paga. Y hay dos versiones. A quien le gusta más ver el cine en versión original, pues la tiene con subtítulos, y al que no, pues la puede ver doblada. Así que esperemos que os guste y que aguantéis
hasta el final.
Sí, es muy importante.
Pues Lucía González Marandiarán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y un fuerte abrazo.
A vosotros.
Nos vamos.
Igualmente.
A Hispanoamérica.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya que estábamos hablando de cine, yo sé que a ti te encanta la película de Coco. A mí también, es una película también para este momento. Así que vamos a hablar del Día de Muertos, si te parece, una tradición muy mexicana. ¿Es cristiano?
Bueno, si recordar a los fieles difuntos es cristiano, si honrar el cuarto mandamiento es algo cristiano, yo creo que sí. Pero bueno, por supuesto, estamos hablando de una fiesta que hoy quizás en color y en lo popular y en lo colorido tiene alguna cosilla que hace algo de ruido, ¿no? Estamos hablando del Día de Muertos, una fiesta muy popular en México, por supuesto relacionada con la fiesta de Todos los Santos y también de los difuntos de la Iglesia, pero en la que se expresan tradiciones prehispánicas que concluyen en lo mismo, ¿no? Y eso es lo valioso. Realzar el valor de la vida, vincularnos familiarmente con los que nos anteceden, recordarlos y saber que después de esta hay una nueva vida para la que nos tenemos que preparar, que nosotros, por supuesto, estamos convencidos es en el cielo. El desafío por entender el proceso de inculturación del evangelio entre los aborígenes, Álvaro, fue algo natural en los primeros evangelizadores, ¿no? Encontraban esas tradiciones y buscaban iluminar el evangelio en base a ellas. Luego, por supuesto, vinieron reflexiones, quizá la última importante, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Juan Pablo II decía en 1982 que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Vos sabés, en el encuentro del evangelio con las culturas aborígenes, por supuesto, Álvaro, se fue moldeando un día que la misma UNESCO considera en México patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, vaya si es algo propio de la cultura. Entre cruces, calaveras, vestidos, canciones, por supuesto que hay de esas cosas que están de más, ¿eh? Pero año a año, qué maravilloso es ese recuerdo familiar, esa visita al panteón, al cementerio, ese embellecimiento del recuerdo con flores, ese simbolismo, ese encuentro familiar para celebrar la familia con los que ya no están acá. Año a año hasta este, por supuesto, ¿no? Sí. Para evitar aglomeraciones, los cementerios en muchos lares están cerrados y las celebraciones de los muertos 2020 es algo puertas para adentro, pareciera. Con un sentido de unión, Álvaro, con lo que estamos viviendo muy profundo. Los obispos mexicanos pidieron rezar muy especialmente por las víctimas del COVID en todo el mundo. ¿Cómo no hacerlo particularmente este Día de Todos los Difuntos? El foco está en promover en cada casa mexicana el altar en el hogar, hoy epicentro de la celebración, por supuesto, con un crucifijo en el centro, una imagen de la Virgen, que casi siempre es la guadalupana desde ya, la foto de nuestros seres queridos. Aclaran en las parroquias mexicanas, sin esas pociones mágicas o cosas que pueden estar de más, ¿no? Y quizá en torno a ese altarcito, una videollamada familiar para rezar el rosario, la coronilla, leer las lecturas de la misa, lo que brote y recordar a la familia que ya nos antecedió y que ya no está más entre nosotros. En cada pueblo y cada tiempo, Álvaro, la fe fue haciéndose cultura a su manera, como el Día de los Muertos en México. Pero Álvaro, hoy en la pandemia, el evangelio también va encontrando maneras de hacerse presente en cada casa. Y quién sabe cuánto nos enriquecerá, Álvaro, a futuro lo que estamos aprendiendo este año para abrazar y hacer abrazar la fe. Somos protagonistas del nacimiento, Álvaro, de nuevas tradiciones, quizás más digitales, ¿no? Pero que enriquecen nuestra manera de seguir a Cristo y enriquecerán la de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y así será.
Solo Dios sabe. Está invítalo. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Abrazo grande. Chau, chau.
En la producción, Jesús Isaquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes, como no, del coronavirus. Iván Alonso de Mediodía COPE te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Yeah.